que a todos nos está rondando la cabeza después del informe de ayer sobre pobreza aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque se informa por parte del director del DANE, Mauricio Perfetti, que más de 1 millón de colombianos salieron de la pobreza en el año 2016. Y esto, pues, una cifra que nos llena a todos de optimismo y nos hace sonreír y nos dice, wow, Colombia está avanzando. Pero luego, entonces viene el asterisco. La pobreza monetaria sí se incrementó. Es decir, los colombianos de todas formas hoy son más pobres que hace un año, digámoslo así. Y esto es un panorama generalizado, le echan la culpa a la inflación, seguramente ese es uno de los elementos claves, pero eventualmente hay mucho más. El poder adquisitivo no es el mismo, los bananos de Camila siguen subiendo de precio, los alimentos, por supuesto, se están arrastrando a la canasta familiar, y a eso entonces usted le tiene que sumar ese detallito, el de la pobreza y la cifra mínima para que una persona no sea pobre. Y cuando uno le habla de un tercio del salario mínimo, pues yo creo que es demasiado olímpico decir que eso es lo que no... que ese es el límite para una persona pobre o no pobre en Colombia.
No, pues a menos que en el próximo estudio vamos a hacer otra vez noticia mundial. Colombia es el único país que no tiene gente pobre. Se va a acabar la pobreza en Colombia, porque si la medida...
Pero apunta estadística.
Pero si el rasero de la pobreza son 240 mil pesos, en Colombia se acabaron los pobres. Así con razón que baja la pobreza. Con un dato como este, Colombia va a llegar a ser el único país del mundo que no tiene una persona pobre.
Donde no hay pobres, pero tenemos barrios de invasión, lugares en donde la gente sigue viviendo sin servicios básicos, personas que piden dinero en los semáforos, vendedores ambulantes que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Pero no importa. La pobreza la estamos erradicando.
Pero valdría la pena saber el DANE qué argumentos da para usar esos parámetros de pobreza. ¿A cuáles son los parámetros que utilizó el DANE para escoger 240 mil pesos?
241 mil, Camila. 241 mil. Se los gana el muchacho que está haciendo acrobacias en un semáforo.
Creo que esa es la cifra de pobreza extrema. O sea, si usted gana menos de eso, está usted en la pobreza extrema. Si no, entonces no es tan pobre, aunque sí es pobre.
No, entonces Colombia el próximo año no tendrá un solo pobre. Doctor Perfetti, director del DANE, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días a Julio, a todos en la mesa y a todos los oyentes.
Doctor Perfetti, yo creo que nosotros no estamos entendiendo bien el estudio, lo estamos malinterpretando, lo estamos caricaturizando. Usted, que es el hombre serio de las estadísticas, ¿en qué nos estamos equivocando para entender que se acaba la pobreza cuando una persona se gana 240 mil pesos, es decir, $80?
Venga, Julio, yo les explico un tema que es fundamental. Tradicionalmente, Colombia y muchos países en el mundo mide la pobreza a través de la pobreza monetaria, que está referida fundamentalmente al mínimo en calorías al día que requieren las personas para una subsistencia. Y esas calorías mínimas se fijan de conformidad con la FAO, y esas calorías mínimas se valoran en términos de los bienes que son al precio de mercado. Entonces esa es una medida que muy limitada de la pobreza, porque usted puede tener un ingreso, pero usted ese ingreso, si lo tiene que gastar en educación, si lo tiene que gastar en salud, si lo tiene que gastar en llevar a los niños al centro de atención infantil, etcétera, pues obviamente sería una medida muy limitada de la pobreza. Por eso desde el año 2010, con base en los conceptos de Amartya Sen, del bienestar y de los derechos, se estableció la medida de pobreza multidimensional. Entonces, hay dos medidas que son complementarias entre sí, por lo que le digo, porque si uno se quedara solo en el ingreso sin tener en cuenta los otros componentes, digamos, de gasto, de acceso a los servicios sociales que garantizan condiciones de bienestar y medidas para política pública, pues sería una medida muy parcial de lo que acontece en términos de la pobreza. Por
Doctor
eso se
Perfetti,
hace. Por eso se hacen ambas medidas. Sí, Camila.
Claro. Es que me parece importante que nos ayude usted a aclarar, porque ahora que estábamos hablando de los resultados, hablábamos de pobreza extrema. Explíquenos usted cuáles son las categorías existentes y en dónde se ubican a los colombianos. Es decir, pobreza extrema, pobreza y qué sigue de ahí para adelante y qué los diferencia a la una de la otra.
Bueno, en términos de pobreza monetaria, no de pobreza multidimensional. Ahorita hablamos de la pobreza multidimensional. En términos de pobreza monetaria, dentro de la pobreza hay dos conceptos. Pobreza monetaria, hay una línea de pobreza, que es la que yo les menciono, esas calorías mínimas convertidas en bienes que se valoran, y dentro de los pobres están los pobres extremos. Que ya es un mínimo vital, ¿sí? Entonces, hay la pobreza monetaria, está la línea de pobreza monetaria, y dentro de los pobres está la pobreza extrema, e igualmente también tienen una línea de pobreza extrema. Eso es, dijéramos, dentro del concepto de pobreza monetaria. En pobreza multidimensional son 15 variables, 5 dimensiones, y si las personas, el 33% en las 15 variables tienen alguna privación de esas 15 variables, se denominan pobres multidimensionales. Esos son, dijéramos, los conceptos y las medidas de pobreza.
Pero es que ahí es donde uno seguimos sin entender, y uno le parece por momentos a uno que se están haciendo malabarismos estadísticos y de lenguaje para sacar a la gente en unos diseños de la pobreza. Y si les preguntamos a un pobre si él se siente pobre multidimensional o pobre monetario, él va a decir, no, yo me siento pobre. Pero acá uno, como le digo, se siente ante un malabarismo estadístico y de términos para sacar a la gente a la fuerza de la pobreza.
No, venga, Félix, aquí no hay ningún malabarismo. Nosotros no hacemos malabarismo estadístico, nosotros nos regimos por una serie de estándares internacionales. Yo quiero que ustedes comprendan esto muy bien. Si uno se quedara solo en la medición de si las personas tienen un ingreso que les permita las calorías mínimas al día, estaría haciendo una medición muy parcial. ¿Por qué? Porque resulta que ese ingreso mínimo vital, pues lo tiene que usar en llevar, en que los niños y niñas o sus hijos estén en el colegio o en la salud, etcétera. Entonces, por eso hay una medida complementaria fundamental, que es el de pobreza multidimensional, que le permite dimensionar qué tanto, ¿sí?, están accediendo a esos servicios, porque el ingreso es muy limitado, porque usted ese ingreso lo tiene que gastar en educación, en salud, y si usted tiene la medida de pobreza multidimensional, pues esa medida de pobreza multidimensional le está diciendo es qué tanto acceso tienen, de tal manera que no tienen que salir de su bolsillo esos gastos en esos servicios, y así poder focalizar más la política pública, los instrumentos de política pública, etcétera. Mire el ejemplo que ponía ayer el ministro de Salud. Colombia es uno de los países, y por eso es la importancia de este tipo de mediciones, donde la gente menos tiene que gastar de su propio bolsillo en salud, y está por debajo de los promedios de muchos países en el mundo. Entonces, si uno se quedara solo con la medida de pobreza monetaria, no sabría cuánto todos esos servicios sociales están contribuyendo, ¿sí?, a esas condiciones de pobreza. Entonces, por eso no es un malabarismo, sino unas medidas complementarias para poder tener pues más instrumentos para la política pública.
Doctor Perfetti, sin embargo, pues uno calcularía que mediante uno va ganando, uno va gastando en suplir esas necesidades, pero según lo que usted nos explica es que lo que uno, para medir la pobreza, lo que uno gana es para la comida, y la pobreza multidimensional es lo que el gobierno le ofrece a los colombianos. En ese orden de ideas, entonces, si la pobreza extrema aumentó, significaría que el gobierno no está ofreciendo lo suficientemente a los colombianos de bajos recursos para poder salir de esa pobreza.
No por dos razones. Primero, porque la pobreza multidimensional disminuyó. Sí, disminuyó de 20.2 a 17.8 y 1.050.000 personas salieron de esa condición de pobreza multidimensional. ¿Qué es lo que está pasando con la pobreza monetaria? Que además no pasa en todo el país, porque en las zonas rurales, que es donde está concentrada la pobreza, disminuyó la pobreza monetaria. ¿Qué es lo que está pasando? La inflación afectó pues los precios de los alimentos. Al afectar los precios de los alimentos, pues obviamente se hace más costoso, ¿sí?, esos bienes para suplir esos mínimos requeridos diarios de las personas. Y eso es lo que pasó el año anterior. La línea de pobreza para el total nacional creció 8.1%, y para la pobreza extrema un poco por encima del 12%. Entonces es un fenómeno del aumento de precios. Si uno quitara el efecto de la inflación el año anterior, la pobreza monetaria se hubiera reducido en cerca de 3.1 puntos porcentuales. De tal manera que ¿qué fue lo que hizo mejorar la pobreza multidimensional? Los niveles de afiliación a la seguridad social, el de que usted, estando afiliado, efectivamente fue atendido por el sistema de salud, y las mejoras en los años promedio de educación de los colombianos.
Doctor Perfetti, pero entonces dígame si lo interpreto bien. Cuando usted dice que la pobreza monetaria es resultado de la alta inflación que se presentó el año anterior, ¿tenían razón todos los que a comienzos de este año y finales del anterior señalaban como un error el no hacer un mayor incremento al salario básico de los colombianos? Porque finalmente el incremento del salario básico quedó por debajo de la inflación, y lo que decían los críticos a la decisión del gobierno es que eso iba a empobrecer a los colombianos, y ahí lo tiene. Los colombianos hoy son más pobres que el año pasado porque la inflación se les comió el salario, punto. Y eso nunca se compensó a la hora de adelantar el respectivo incremento anual del salario mínimo.
Yo no puedo hablar de política pública porque a mí no me corresponde.
No, yo le entiendo eso, pero doctor Perfetti, si usted nos dice que la inflación fue la que empujó esto y los salarios nunca llegaron a subir lo mismo que subió la inflación por decisión del gobierno, el gobierno termina siendo el responsable del empobrecimiento de los colombianos.
Yo le hago dos comentarios que son importantes en relación con su pregunta. Estamos hablando de línea de pobreza y de mínimos básicos para la subsistencia. Ese es un tema importante desde ese punto de vista. Segundo, lo que le estoy diciendo. La pobreza monetaria para el total país pasó de 27.8 a 28%. De tal manera, dijéramos que se estancó, dijéramos, ese crecimiento que venía teniendo la pobreza monetaria, y se detuvo por la inflación. Pero ese comportamiento de la pobreza monetaria no es igual para todas las zonas del país. En las zonas rurales, que es donde más concentrada está la pobreza, mejoró la pobreza porque disminuyó en 1.7 puntos porcentuales. Y por último, si uno mira a lo largo de esta década, cerca de 4.300.000 personas han salido de la pobreza monetaria. Entonces, pues esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y por último, un tema fundamental que señalaba ayer el director de la CEPAL en Colombia en la discusión que hubo con el presidente de los resultados de pobreza. El director de la CEPAL decía algo que es muy importante, y es en décadas anteriores choques externos de precio del petróleo, crisis de la deuda externa, es quizás la única vez en Colombia en la que, a pesar de un choque externo fuerte, mejora la distribución del ingreso, porque sigue mejorando la reducción, sigue mejorándose las condiciones de equidad, se ha venido reduciendo la desigualdad en el país, y eso pues también hay que tenerlo en cuenta en este contexto.
Doctor Perfetti, aquí lo que pasa es que la gente siente que estas medidas y estos resultados que ustedes sacan desde el DANE, en cierta medida, es para ayudarle al gobierno nacional en su imagen, para ayudarle al gobierno en su imagen de que sí se disminuyó la pobreza. ¿Ustedes cómo le pueden decir a la ciudadanía que las estadísticas y los resultados que entregan ustedes no son para favorecer la imagen de un gobierno, sino para entregar unos elementos que sirven para la elaboración de una política pública?
Camila, pues mire, hay muchas razones. Primero, el DANE tiene independencia profesional, se rige por estándares de las Naciones Unidas. Estamos además haciendo parte del Comité de Estadística y Política Estadística de la OCDE, de tal manera que nosotros estamos cumpliendo pues los estándares de la OCDE, y pues mire que pues mostramos claramente los resultados de pobreza multidimensional y de pobreza monetaria. Y adicionalmente nosotros tenemos unos comités internos y externos, de tal manera que en esos comités externos, externos al DANE, se sientan con nuestros expertos a revisar las cifras antes de ser publicadas, y fuera de eso, ¿sí?, nosotros entregamos los datos anonimizados para que las personas puedan hacer todos los procesamientos para revisar el dato que nosotros publicamos. Tal manera que, y fuera de eso, pues el DANE tiene una tradición de casi 64 años produciendo estadísticas para el país, información estratégica para el país.
Yo le insisto con el tema del malabarismo estadístico, porque de todas maneras se parte de cifras, y eso es parte del juego, que con las cifras, que pueden ser reales, se hacen esto. Y entonces, ¿usted siente que una persona que hoy, que está en serios problemas económicos, le dicen que no, usted es pobre monetario, pero no tan pobre multidimensional, ¿se va más tranquilo para la casa?
Sí, sin duda, Félix, le voy a decir por qué. Porque una persona que esté cerca de la línea de pobreza, si no tuviera la gratuidad del colegio, si tuviera que pagar el médico porque no está en el régimen subsidiado, si tuviera que pagar la guardería para poder ir a trabajar, pues su ingreso se vería aún más afectado, más allá del fenómeno del aumento de los precios de los alimentos. Entonces, ahí no hay malabarismo, ahí es poder tener una mirada mucho más completa de los fenómenos de la pobreza, con el fin de que quienes tienen que tomar las decisiones de política pública puedan incidir precisamente sobre esos factores y puedan ayudar a esas personas que están cerca de la línea a que tengan más y mejor acceso a esos servicios sociales, de tal manera que su ingreso no se vea afectado por tener que pagar todos esos servicios.
Doctor Perfetti, ayer el presidente Juan Manuel Santos aseguraba que pues estas cifras son muy buenas porque se había cumplido la meta de sacar a 5 millones de personas de la pobreza multidimensional. Sin embargo, como usted en esta entrevista nos asegura, pues la pobreza monetaria fue así, precisamente dio esos resultados por la inflación. ¿Eso significaría que durante este año saldrían más personas de la pobreza tanto extrema como multinacional con los pronósticos que hay de inflación?
Bueno, acuérdese que nosotros en el DANE no hacemos proyecciones, nosotros medimos hechos y fenómenos. ¿Qué podemos decir de lo que hemos observado hasta ahora en términos de alimentos? Pues los precios de los alimentos a lo largo de este año han tenido un comportamiento muy favorable con respecto al año anterior. El abastecimiento de alimentos ha venido comportándose de manera favorable, de tal manera que en términos de inflación, pues uno en lo que ve en lo que hemos visto en estos últimos meses, pues encontramos esa situación particular de alimentos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que es parte de lo que sucedió en el 2016, los otros componentes que inciden sobre la pobreza monetaria, el efecto distribución y el efecto de crecimiento de los ingresos por condiciones de mercado laboral, etcétera, fueron favorables.
Doctor Perfetti.
Sí.
Es que lo que usted está diciendo, pues debe ser muy técnico y estoy seguro que académicamente sustentado, pero la traducción de lo que usted dice con respecto a los ingresos es que si un mendigo que vive en la calle, como no tiene ninguna entrada, y los alimentos los recoge en la calle y son gratis, ese mendigo no es pobre.
Es pobre por varias razones. Primero, por los mínimos vitales. Pero segundo, es pobre también multidimensional, ¿sí? Pues porque no tiene pues esos accesos a esos servicios sociales. Y por eso la importancia de tener ambas mediciones de pobreza precisamente.
Doctor Perfetti, gracias por su explicación. No le leo los cientos, ya son cientos de correos que hemos recibido con esta entrevista, porque usted debe estar acostumbrado al palo de estas explicaciones que son difíciles de entender para la gente, pero
sí, es cierto.
El común denominador es que la gente no entiende, no lo entiende, es difícil, pero también hay que explicarle a la gente que son temas técnicos de profesionales como usted. Doctor Perfetti, gracias por atendernos, una feliz mañana.
Con mucho gusto y un saludo a ustedes en la mesa y a todos los oyentes.
Pues Félix, Camila, al menos muy valiente en atender la llamada porque le están dando palo por esta entrevista en los correos como yo no había visto.
Claro que le están dando palo porque cuando usted habla de pobreza, la gente pues evidentemente se resiente. Y porque siempre uno se siente más pobre de lo que es, eso sí es un hecho, pero en Colombia y en el mundo. Y por eso me parece importante preguntarle al doctor Perfetti cómo garantizar que efectivamente estos resultados del DANI no son una ayuda política al gobierno de turno. ¿Por qué razón, Julio? Porque la gente tiene que entender que estos resultados del DANE son insumos para que después los diferentes ministerios produzcan política pública. Porque sin esos datos no tienen los ministerios y las entidades del gobierno la manera de formular política pública para ayudarle a quién. Entonces, esos datos lo que le pasan es a otras entidades para que digan, listo, con esta información sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero la gente lo único que interpreta es porque quieren ayudarle al presidente o al gobierno de turno a que digan que disminuyó la pobreza o no.
Don Oscar, ¿usted qué hace?
Buenos días, Julio. Yo soy economista, experto en medición de distintos temas económicos.
¿Usted le entendió algo a lo que acaba de decir el doctor Perfetti?
Pues yo comprendo el tema muy bien, pero me ha parecido un poco claro en su explicación, Julio.
¿Cómo hacemos para saber si somos o no somos pobres ante semejante cruce de variables?
Julio, no, digamos, ahí hay que tener una claridad sobre algo. Una cosa es la pobreza monetaria, otra cosa es la pobreza multidimensional. Son dos formas completamente diferentes de medir lo mismo, y en eso ha sido claro el doctor Perfetti. Ahora, da un poco de confusión para ustedes y seguramente para los oyentes, es por qué una disminuye y la otra aumenta. Es así.
Pero, ¿cómo se puede explicar que con 240 mil pesos una persona no es pobre?
Mire, eso viene de lo siguiente. Lo mínimo que una persona necesitaría para sobrevivir en condiciones, digamos, saludables o de sobrevivencia, son 2.500 calorías diarias. ¿Cuánto cuesta consumir esas 2.500 calorías diarias en Colombia? Eso cuesta aproximadamente unos 110 mil pesos por persona al mes. Entonces, una persona o un hogar que tuviera ingresos en ese nivel, si no tuviera que gastar un solo peso en nada más, podría a duras penas satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. O sea, en el mejor de los casos, no tendría que gastar un peso nada más. Y se hace un coeficiente, hay un coeficiente para ampliar todas las otras necesidades básicas, y eso nos da los 240 mil pesos por persona, menos un hogar de cuatro personas, está alrededor de 1.000.000 de pesos. Pero es lo mínimo básico, pues si usted no tuviera nada, simplemente satisfacer lo básico al ras.
Ayúdenos a entender una cosa, y es: ¿cuál sería el interés del DANE de entregar una cifra diferente a la real? Es decir, mencionar que en Colombia hay menos pobreza de la que realmente podría existir. ¿El DANE haría eso con qué intención o con qué propósito?
No, de ninguna manera. El DANE es una institución muy seria, y todas sus mediciones se rigen por estándares internacionales. Y así como se mide en Colombia, se mide en otros países de Latinoamérica y del mundo. Simplemente son enfoques distintos de medición en los que nos arroja resultados diferentes, pero de ninguna manera podríamos nosotros decir que hay un interés de ocultar pobres, ¿no?
Ahora, yo le quiero plantear a usted la misma pregunta que le hice al doctor Perfetti, y es sobre el tema de la inflación y el incremento del salario anual. Porque el análisis que yo hago desde mi ignorancia es que la pobreza en términos monetarios se da o se incrementa porque la inflación le ganó al incremento anual del salario de todos los colombianos. Entonces, por ende, hoy, 2017, un colombiano es mucho más pobre que en 2019, y a eso tiene que sumarle el IVA del 19%, reforma tributaria, etcétera. ¿En eso me estoy equivocado o si hay algo de razón en el hecho de que una inflación que fue superior al incremento, pues obligatoriamente va a terminar empobreciendo a los colombianos a sabiendas del gobierno que ya veía venir esa cifra?
Pues mire, eso es parcialmente cierto. O sea, sin duda el hecho de que los alimentos hayan subido precios, y en general el costo de vida en Colombia subió mucho el año pasado, hizo que la canasta básica fuera más costosa, y esto se está fijando en el valor de la línea de pobreza, que es el que nos hace calificar a las personas como pobres o no pobres. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que la proporción de personas que en Colombia están en el salario mínimo es muy baja. O sea, hay muchas personas que están con ingresos menores en condiciones de informalidad, o algunas con ingresos mayores cuyos salarios no necesariamente se actualizan de acuerdo a lo que autoriza el salario mínimo. Realmente es una proporción pequeña la que tiene ingresos iguales al salario mínimo y que se le actualiza ese valor, su salario, cada año. Sin embargo, pues eso tiene alguna relación. Obviamente, si los ingresos de las personas subieran más que la inflación, pues no estaríamos ante esta situación en la que la pobreza monetaria aumentó un poco. Pero pues no es del todo, no es una relación tan directa como pareciera.
Yo le insisto a usted, le pregunto a usted sobre el término que le decía el director del DANE. Es que el malabarismo estadístico, y voy a recurrir al chiste de estadistas ese, de que si usted tiene dos peces y yo no tengo ninguno, en promedio tenemos uno. A eso me suena este cuento de lo multidimensional y lo monetario. Si la gente está vaciada monetariamente, pues es pobre.
Félix, hay un tema con eso, y es que una cosa es la medida monetaria, que es una medida indirecta. Se supone, con esa medida se supone que si usted tiene unos ingresos, con ese ingreso va a comprar todo lo que necesita y usted satisface sus necesidades. Y por eso se miden los ingresos, y si usted no llega a un umbral de ingresos, entonces se clasifica como pobre. Otra cosa que es completamente diferente son las medidas directas, como el caso de la pobreza multidimensional. Ahí, ¿qué se hace? Ahí se le pregunta a los hogares ya no cuánto se gana, sino directamente usted tiene acceso a salud, los niños chiquitos de su casa tienen guardería, usted tiene empleo, usted tiene su casa, cuál es el material de las paredes, usted el material de los techos, usted tiene acceso al servicio. Entonces, cuando se mira directamente la satisfacción de esas necesidades, es decir, los otros 15 variables en 5 dimensiones, ahí es en donde se mide la pobreza multidimensional, y es este tema que sigue bajando, y eso tiene que ver un poco con los programas del gobierno, el caso de salud, digamos, de un mayor acceso al aseguramiento en salud. Entonces, aunque usted no tenga ingresos y no lo tenga que pagar, hay mayor número de personas cubiertas por el aseguramiento, y eso hace que cuando usted le preguntó a usted, ciudadano, accedió al servicio de salud, entonces ahí la persona le dice que sí. Y entonces, visto directamente, ahí no dependemos tanto de los ingresos y de los precios de las cosas, sino también que ahí entra a ver un poco la política social. Entonces, por eso, pues, uno nota un poco que el resultado es un poco distinto. Pero si usted mira, las proporciones son muy similares.
Don Oscar, muchas gracias por atendernos y por explicarnos. Una feliz mañana. Muy gentil. Bueno, Juan Pablo, entonces ahora hablemos de ricos, ¿le parece?
Me parece un poquito odioso, porque nosotros hablando de pobreza y ahora pasemos la página a los ricos, pero adelante.
No, el Foro Económico Mundial acaba de publicar la lista de el ingreso per cápita más alto del mundo. No están las grandes potencias. Pero mire las cosas que da las vueltas que da la vida hoy cuando hablábamos con el presidente de Avianca sobre ese país, Qatar. Le voy a dar el ingreso per cápita anual en pesos, para que usted se saboree.
A ver.
El número uno del mundo es Qatar. Un, Rafa, se dice catarí. ¿Se podrá decir catarí? No sé.
No, yo creo que sí, catarí es...
Sí, sí, catarí.
Es la palabra.
Un catarí es de Qatar, ¿no?
Sí.
Un catarí recibe al año, ya convertidito para que usted no tenga que multiplicar, Juan Pablo, 377 millones de pesos.
Uy. Ese es ingreso promedio, me dice.
No. Promedio no. Per cápita.
Claro, pero ese ingreso per cápita y esas cifras así es que son complicadas.
Es multidimensional.
No.
Es el tramposo.
Claro, porque porque eso es repartiendo entre ricos y pobres la ganancia general.
No solo eso, usted también tiene que saber cuál es el costo de la vida. Por eso el índice que se usa, que es muy coloquial, es el de la hamburguesa Big Mac. ¿Cuánto le cuesta una Big Mac en Qatar y cuánto le cuesta en Bolivia o en Colombia?
Bueno, pero ese es otro ingreso. Yo le estoy dando el Foro Económico Mundial.
Sino que
la medición del Big Mac es la medición del Big Mac. Este es ingreso per cápita. Así lo llama el Foro Económico Mundial. Que guste, que no guste, que haya otros. Pero déjeme, yo le doy este. Y ustedes escriben al Foro Económico Mundial y hacen las observaciones. Lo acaba de publicar el Foro Económico Mundial. Esta es la lista del ingreso per cápita. Ingreso per cápita. En Qatar, una persona se gana al año 377 millones de pesos. Ese es el ingreso per cápita. Esto tiene que ver con las calorías mínimas según la FAO, en fin, tendrá otras variables, como dice Camila, hay que mirarlo la medición del costo de la hamburguesa, pero lo que dice el Foro Económico es ingreso per cápita.
Es mucho más sencillo. La renta per cápita es el resultado de la división del PBI entre el número de ciudadanos que viven en ese país. Es decir, toda la riqueza general de un país, el Producto Bruto Interior o Producto Interior Bruto, depende de dónde hablemos, dividido por el número de habitantes.
Lo que decía los peces, si usted tiene dos peces y yo no tengo ninguno, en promedio tenemos uno.
Qatar, 377 millones per cápita. Luxemburgo, 296 millones de pesos per cápita. Macao, 280 millones de pesos per cápita. Singapur, 253. Brunei, 232. Kuwait, 207. Irlanda, 202 millones. Noruega, 201. Emiratos Árabes, 197. Y la República de San Marino, que está incrustada en Italia, ingreso per cápita 187 millones. Ingreso per cápita en Colombia, 8.750.000 al año. O las calorías mínimas, según la FAO, 2.880.000 al año. Este es el informe que acaba de publicar el Foro Económico Mundial. Ya regresamos, esta es la W, pero antes estamos en...